la Superintendencia Financiera de Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN. Les recordamos a nuestros oyentes que los invitados a este programa, a partir de la fecha, no vendrán al estudio, estarán en sus casas o en sus oficinas o donde ellos quieran, para evitar cualquier riesgo de contagio del coronavirus, no solamente para ellos, sino también para los periodistas. Es una medida que ha tomado RCN Radio como empresa. Y estamos con Caterine Miranda, representante de la Cámara por el Partido Verde, con Miguel Uribe, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá, con Mario Morales, columnista del Espectador, y con Sergio Gel, que es periodista del programa La Hora de la Verdad. Bueno, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe, que también es senador de la República, por el escándalo de la ñeña política. Recordemos que el periodista Gonzalo Guillén es una de las personas que han denunciado al expresidente Álvaro Uribe, porque ha aparecido un audio. Lo que se ha conocido no es el audio, sino la transliteración de esa conversación que supuestamente está grabada, o que está grabada, donde aparecen el Ñaña Hernández, quien fue asesinado posteriormente en el Brasil cuando lo iban a atracar para robarle un reloj Rolex, según las informaciones que se conocen, y una mujer desconocida. Luego se han dicho que era una exsecretaria privada, una secretaria privada del presidente Álvaro Uribe, que ha renunciado y que ya no se encuentra en el país, en donde se menciona la posibilidad de que haya 1.000 millones de pesos para comprar votos para la campaña del hoy presidente Iván Duque. Lo cierto del caso es que la Corte por eso ha abierto esta indagación preliminar contra el expresidente y senador Álvaro Uribe. ¿Tiene razón la Corte al haber hecho esto, y va a llegar esto a algún lado, o esto va a quedar en nada? ¿Se va a comprobar algo, o se va a comprobar que es inocente el presidente Álvaro Uribe, Iván Duque y demás? Caterine Miranda.
Bueno, pues digamos, yo recuerdo que en el 2013 la MOE dijo que el presidente, en ese momento el presidente Uribe, tenía 276 investigaciones en la Comisión de Acusaciones y no pasó nada. Hoy el cálculo es que tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 en la Corte Suprema de Justicia. Yo claramente creo que no va a pasar nada. En este país no pasa nada. Hemos visto varios políticos, varios columnistas tratando de justificar esa compra de votos. A mí me asombró terriblemente ver cómo decían: no, pero es que igual 1.000 millones tampoco alcanzan para comprar tantos votos, y adicionalmente igual sin la Guajira Duque hubiese ganado. Entonces acá es tan grave poner 50, 100 pesos para comprar un voto o 1.000 millones. Creo que esa flexibilización de la moral de algunas personas nos tiene pues jodidos en este país. Lamentablemente veo cómo tratan de justificar. Yo personalmente creo que no va a pasar absolutamente nada, ni en la Comisión de Acusaciones con el presidente Duque, ni en la Corte Suprema, lastimosamente, con el senador Uribe. Sin embargo, yo sí creo que va a haber una sanción, pues, un poco cultural, moral, de los ciudadanos en las próximas elecciones. Creo que está muy golpeado el uribismo. La situación, salía el expresidente Uribe a decir que esto era un complot de la oposición, de nosotros, de la izquierda, para deslegitimar el gobierno, para desestabilizar el gobierno y su buen nombre. Lo siento, pero es que quien ha hablado de compra de votos ha sido uno, Aida Merlano, que claramente no perteneció nunca a la oposición y siempre ha sido de la política tradicional de ese país. Y los audios no son de la izquierda, o sea, son transcripciones de audios de, muy posiblemente, de quien era su jefe, pues su secretaria privada, y un narcotraficante muy cercano al uribismo, según fotos y videos y fiestas que se muestra. Entonces, acá no traten de desviar la atención. Hay una clara, para mí, una clara muestra de compra de votos, de relaciones del presidente Duque y del Centro Democrático con los por el narcotráfico en este país. Nuevamente me siento como en la época de los años 90, en la relación tan estrecha a la política tradicional con el narcotráfico, pero lastimosamente, digamos, en términos de justicia, veo que poco o nada vamos a avanzar. Sin embargo, esa sanción cultural y moral a este tipo de hechos, ya lo vimos en las elecciones pasadas, donde ganaron los alternativos, creo que, digamos, también va a salir muy golpeado la política tradicional en las próximas elecciones.
Caterina Miranda, ¿cuántas denuncias dijo usted que tiene el expresidente Álvaro Uribe o que hay contra el expresidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones o en la Corte?
La información que tengo es que se calcula que 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 en la Corte Suprema.
Muy bien.
En este momento.
Ya. Miguel Uribe Turbay, ¿está de acuerdo con Caterina Miranda?
Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, yo rechazo la compra de votos. Yo fui candidato a la alcaldía y realmente he participado en diferentes procesos electorales y estoy convencido que los colombianos y especialmente los jóvenes queremos una forma diferente de hacer política. Yo coincido en que toda esta información, tanto lo que ha planteado Aida Merlano como lo que salió a relucir con estas interceptaciones o con estas grabaciones, y lo que ha pasado con muchas otras denuncias, y yo en lo que no coincido con Catherine, con el ánimo de hacer las cosas mejor, diferente, y por supuesto renovar la política, pero en lo que sí estoy en desacuerdo es que solamente sucede en unos sectores, sucede en todos. En todos los sectores hemos visto escándalos de cómo se utilizan elementos ilegales para conseguir el apoyo de los ciudadanos. Pero lo que sí coincido es en que hay que rechazar la compra de votos. Yo hice un esfuerzo por hacer una campaña diferente, por hacer una campaña transparente, y considero que son muchos los que hoy lo están haciendo, en todos los sectores, primero. Segundo, creo que la justicia no se puede utilizar para hacer política. Aquí, el que tenga que asumir consecuencias, pues que las asuma, pero en todos los sectores, vuelvo y repito, y lo que creo es que aquí también hay sectores que ya están condenando no al presidente Duque y al presidente Uribe con una información que no solamente no se ha corroborado, sino que además no sabemos cuáles son los efectos de lo que ha sucedido. Salen unas grabaciones y pues será la justicia la que deba determinar, y yo creo que aquí quienes estamos en el sector público, pero además en general los ciudadanos, tenemos que exigir a que se condenen con pruebas, que se condene, que sea la justicia la que condene, no a que nosotros hagamos juicios de valor que además utilizamos para culpar a unos, pero para exonerar a otros. Y finalmente, lo que creo es que también se debe abrir un debate, Juan Carlos, de estas estructuras que hoy están diciendo que han comprado votos para unos sectores, para quién compraron votos en el pasado. Porque hoy veo a muchas personas que han sido favorecidas probablemente por esos sectores que les gusta señalar, ¿no?, la paja en el ojo ajeno, pero no se ve en la viga en el propio.
¿Y usted a quién se refiere, doctor Miguel Uribe, por ejemplo?
Bueno, pues precisamente eso es lo que, ese es el espacio que hay que abrir. Si con los argumentos que hoy están dando, es importante que lo miren, porque yo vuelvo, repito, aquí hay que rechazar la compra de votos, no importa en qué sector se encuentre. Hay que rechazar que la justicia se haga para hacer política, pero al mismo tiempo hay que condenar a todos los que han utilizado métodos ilegales para adquirir votos.
Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo. Las prácticas corruptas de la política tradicional, no estoy diciendo que sean exclusivas de la derecha. O sea, hemos visto casos como Bogotá, por ejemplo, de pues casos durísimos de corrupción como fue Samuel Moreno, del Polo Democrático, y es que yo no estoy diciendo que sea exclusivamente de la derecha, pero es que las transcripciones son reales, tanto así que el expresidente Uribe sacó un trino casi que pidiéndole a su secretaria privada que saliera de su UTL. Adicionalmente, las fotos son reales, o sea, es gente del uribismo con un narcotraficante. Entonces, no podemos minimizar esto, y claro que la justicia tiene que actuar, esperamos que actúe, pero nosotros como ciudadanos, yo como miembro de la oposición, también es que puedo dar mis juicios diciendo que es que hay una relación entre hoy en día el gobierno y un narcotraficante que tuvo en su momento todo el tema de lavado de activos, adicionalmente, y que posteriormente tuvo extinción de dominio, y eso es claro, y no necesitamos a la justicia para determinar que claramente hay una relación entre el gobierno nacional, el Centro Democrático y un narcotraficante.
No, yo quisiera antes de que hablaran los otros panelistas, responderle algo a Catherine, Juan Carlos, si me lo permite, y es...
Adelante.
Aquí también hay que ser conscientes de quienes conocían. Puede que algunos se hayan beneficiado, yo no sé. Primero hay que determinar si hubo o no compra de votos. Eso lo determinará la justicia y espero que lo hagan pronto. Segundo, ¿quién se benefició? Y tercero, ¿quién es el responsable? Ya decía Catherine que el presidente Uribe inmediatamente tomó una decisión de no solo desautorizar, sino de decir claramente no conocíamos lo que estaba pasando y esta persona entonces debe responder. Pero al mismo tiempo es muy fácil hoy echarle la culpa a los que están elegidos y casi que culparlos de que conocían este tipo de procesos. Yo creo que en eso tenemos que ser mucho más responsables, porque hoy, Catherine, la lupa está a un lado, pero mañana puede estar al otro. Y yo creo que nosotros tenemos que exigir no solo que haya debido proceso, sino además que sean los responsables los que asuman las sanciones.
Bueno, Mario Morales, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿Tiene razón la Corte al abrir esta indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe? ¿Va a terminar esto en algo?
Pues tiene razón, pero ojalá no sea de oficio, como seguramente sí lo será en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero digamos que ya comienza a preocupar, Juan Carlos, que al momento de abrirse este proceso, ya tenemos el primer candidato a prueba reina desaparecido, tal y como sucedió en el proceso 8000, que es el ya famoso audio donde el Ñeño Hernández presuntamente habla del ingreso de dineros por debajo de la mesa para incidir en las elecciones, y que no aparecen los dos discos duros ni los 25.000 registros que la Policía Judicial de la Fiscalía envió a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es por qué. La pregunta es por qué no está todo el procedimiento en contra del aparato delincuencial de Marquitos Figueroa, sino únicamente a partir de mayo de 2018 y hasta el primer trimestre de 2019. Esa entrega de registros es una entrega parcial, porque si se trata de un proceso que ha incidido, como lo reafirma el mismo Néstor Humberto Martínez, de vieja data, a pesar de que él mismo de alguna manera sacó el cuerpo a la responsabilidad y que habla de su pobre balance, de no conocer este proceso y de decir que sus declaraciones solo tenían que ver con lo de Aida Merlano. Por supuesto que no va a pasar nada en lo judicial. Este será un proceso larguísimo, eterno, en la medida en que aparecerán más y más y nuevas pruebas. Cada día aparece una, cada día aparece una nueva foto, aparece un nuevo audio donde las evidencias son tan claras, y paulatinamente vamos repitiendo el proceso 8000. Pero ¿en dónde tiene efectos? ¿En dónde tiene efectos? Tiene efectos claros en el distanciamiento de la ciudadanía de la política, que siente la política como algo de mal olor, ¿verdad? ¿En dónde? En la pauperización del debate, en la idea de el nunca hice, nunca cometí, nunca hablé, y las fotos y los audios demuestran exactamente lo contrario, tanto de parte del presidente de la República como del senador Uribe, en la relación que sí tenían con el Ñeño Hernández. ¿En dónde tiene afectación el pesimismo nacional justo en este momento de crisis económica y justo en este momento de crisis en la salud? ¿En dónde más tiene incidencia? En las relaciones de los representantes del Estado con la delincuencia. Que no pase nada significa que esto va a seguir sucediendo, que instancias de los poderes públicos o de la fuerza pública tengan relaciones con la delincuencia y no pase nada, por supuesto que va en detrimento del sentido democrático. Será un proceso a cuenta gotas, seguiremos a cuenta gotas, se abrirán nuevas etapas, nuevas fases, pero lo que sí no podemos caer, y aquí sí me quiero distanciar de lo que ha dicho el doctor Miguel Uribe, es que teniendo esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia no puede decir no investiguemos esto porque el asunto es de otras instancias. Creo que la opinión pública se tiene que volcar en este momento a pedir, en este caso específico, donde hay unas evidencias a la mano, donde hay un proceso de investigación hecho por la misma Fiscalía, porque no se trata de comentarios extraños o externos o de otras entidades o de otras organizaciones, sino de la misma Fiscalía. Creo que la opinión pública se tiene que volcar a decir, tenemos este, es posible que haya habido delitos o es posible que haya habido movimientos oscuros en otras instancias, en otros momentos, pero tenemos este. No podemos caer en la vieja lógica del cójanlo, suéltenlo, porque no puede ser el chivo expiatorio. Esta es la instancia que tenemos, y esta es la instancia que tenemos que aprovechar, por lo menos desde el punto de vista de la opinión pública, para exigirle a la Corte Suprema de Justicia, sí, que adelante todas las investigaciones que tienen que ver, para que encontremos responsables, culpables y gente que pague por el delito de defraudar la confianza nacional y atentar, sí, contra la democracia.
Juan Carlos, perdón, una pequeña precisión frente a lo que dice Mario. Yo nunca he planteado que la Corte no investigue, ni que esa no sea la instancia correspondiente. Yeah. Eso es lo primero. Segundo, lejos de mí pedir que la justicia no intervenga, todo lo contrario. que la justicia intervenga. Lo que pido yo es que no se utilice para hacer política, sino que se realmente se capturen y se condenen a los responsables. Pero vuelvo, repito, nunca he planteado que la Corte no participe, que la justicia no intervenga, o mucho menos que los ciudadanos no hagan este debate. Creo que esta es una oportunidad nuevamente para que los colombianos tengamos una política transparente, decente, y vuelvo, repito, queremos hacer una política diferente.
Muy bien. De Sergio Gel, ¿cuál es su parecer sobre este asunto, sobre esta indagación preliminar que se le ha abierto al expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema?
Sí, yo estoy de acuerdo con los planteamientos que ha hecho Miguel al respecto. Hay que rechazar profundamente la compra de votos, sea en la campaña que sea, sean campañas de izquierda, de derecha, también lo ha dicho la representante Catherine Miranda, hay que rechazar la compra de votos, venga del sector que venga. También hay que rechazar, y eso hay que ser enfáticos en esto, porque las preguntas a veces pueden ser un poco truculentas, hay que rechazar que se mancille el principio de presunción de inocencia. Aquí en Colombia hemos tenido la mala costumbre de mediatizar todos los procesos judiciales. En gran parte, los mismos magistrados se han encargado de llevar los debates judiciales al terreno de la opinión pública, al terreno político. Hemos visto cómo magistrados de las altas cortes lanzan comunicados de prensa o lanzan trinos antes de que incluso se conozca el contenido completo de la sentencia, antes de que las mismas estén firmadas por todos los magistrados, como si a veces tentaran a la opinión pública a ver en qué sentido, a ver cómo ajustan el alcance de las sentencias. Entonces los magistrados también han tenido un papel importante en esto, y hay que también traer comparaciones. Uno en Estados Unidos, por ejemplo, en Washington, no ve cómo los magistrados de la Corte Suprema hablen a los medios de comunicación, ni que estén trinando, ni que la Corte esté sacando pues los fallos a través de Twitter. Hombre, yo creo que aquí se perdido eso. Y además tenemos un grave problema, por supuesto, que ya lo han mencionado también, y es la politización de la justicia. Eso es un problema muy profundo que tiene sus raíces en la Constitución Política de 1991. Y bueno, hemos visto esa politización actuando muy rápido en algunos casos y muy lento en otros. Yo celebro que en este caso, que pues hay unas pruebas, unos testimonios, hay unos temas que llevan a la justicia a moverse, celebro que la justicia actúe de manera rápida. Pero me pregunto, ¿y por qué no ha actuado así de rápido en tantos otros casos? Yeah. ¿Y por qué se ha enredado la pita en tantos otros casos? Por ejemplo, la campaña del expresidente Santos, hay muchas preguntas que quedaron sin resolver, sí. Muchos casos que quedaron sin resolver en relación con el tema de Odebrecht y de la financiación en Panamá.
Catherine.
Sí, pero yo lo que considero acá es que no podemos tapar el sol con un dedo. Y si bien entiendo que en muchos casos se está politizando la justicia en este país, lo que nosotros no podemos seguir permitiendo es que se diga que acá todo fue a las espaldas del expresidente Uribe, porque es que la historia nos ha mostrado casos como, por ejemplo, el de, no sé, el de Jorge Noguera, el de María Elpidio Hurtado, el de Sabas Pretel, el de Santoyo, el de Felipe Arias y ahora el de María Claudia Daza. Entonces, curiosamente, todo lo que está alrededor del uribismo, pues, y todas las personas de confianza del expresidente Uribe resultan salpicadas por temas de parapolítica, por temas de compra de votos, por temas de corrupción, y parece que no se da cuenta ni el presidente Duque ni el mismo Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si bien la justicia tiene que actuar, nosotros como ciudadanos también podemos y podemos condenar este tipo de hechos, pues claramente en las urnas. Yeah. Y por todos los medios que lo logremos.
Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 8:00 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Son las 8:01. Hasta ahora la actualización de las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Por la emergencia sanitaria que vive el país y tras declararse también la emergencia sanitaria en el departamento de Antioquia, además se ha levantado el pico y placa en el Valle de Aburrá a partir de este sábado. Paola Gredo.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que hasta mañana viernes rige el pico y placa ambiental de 24 horas. La medida de restricción en la movilidad aplicará para vehículos particulares, camiones y volquetas con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 y para motos de 2 y 4 tiempos con placas que inicien en los mismos dígitos. Anunció el mandatario que a partir del sábado se levanta la medida y desde el próximo lunes comienza a regir el pico y placa tradicional. La decisión obedece a la emergencia sanitaria declarada por el presidente Iván Duque.
El Comité del Paro Nacional, entre tanto, analizó las medidas que han sido adoptadas por el gobierno por el coronavirus y ha adoptado varias decisiones. Además, Cindy Valbuena.
Hola, Sebastián. Pues mira, acá en FECODE los representantes de las organizaciones, 28 organizaciones sociales que conforman el Comité de Paro, pues están reunidos y ya tomaron una decisión frente a la marcha del próximo 16 de marzo, y es que la cancelan, no van a marchar, y en cambio le hacen un llamado a las personas que van a salir a las calles para que hagan un cacerolazo el próximo 16 de marzo a las 7 de la noche. Esto en defensa, por supuesto, de los recursos naturales que están en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Asimismo, dijeron que con la marcha que está programada para el próximo 25 de marzo, el paro nacional, pues mañana tomarán una nueva decisión, la anunciarán, pero aclararon que van a ceñirse a las normas que ha dicho la alcaldía de Bogotá, y es que no se permiten concentraciones de más de 500 personas y que ellos no quieren ser, por supuesto, los responsables de una propagación del virus, del nuevo virus, del nuevo coronavirus.
Gracias, Cindy. Pues ahí está la noticia del momento. El Comité del Paro Nacional anuncia que por ahora se suspende la protesta que tenían programada para el 16 de marzo por el páramo de Santurbán, y mañana se analizará qué termina de pasar con el paro nacional convocado para el 25 de este mes también. Han sido suspendidas además las fiestas patronales en Cravo Norte y en Tami, en el departamento de Arauca, como medida de prevención tomada en esa región del país frente al coronavirus. Paola Gredo.
Hace pocos minutos culminó en el departamento de Arauca un consejo de seguridad en donde se trató el tema de seguridad y las medidas de prevención frente al coronavirus. Allí el gobernador del departamento, José Facundo Castillo, y el representante de Migración Colombia, junto con las autoridades, decidieron tomar medidas como, por ejemplo, la suspensión de las fiestas de Cravo Norte y Tameño Nata previstas para el próximo puente festivo. Igualmente se ha dicho que todo extranjero que ingrese al país debe presentar la documentación respectiva para revisar los antecedentes penales. Igualmente se incrementarán los controles de salud en el puente José Antonio Páez, colocando lavamanos.
Gracias a Paola Márquez. En el departamento de Arauca, la suspensión de las fiestas patronales de Cravo Norte y Tami en esa región del país, y en diferentes vías de Bucaramanga a esta hora se están presentando algunos bloqueos por cuenta de los transportadores informales. Detalles, Ingrid Jaimes.
Los transportadores informales en rechazo a la medida del pico y placa ambiental de Bucaramanga que definió aplicar el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, a partir del sábado, decidieron bloquear diversos puntos de la ciudad. El bloqueo más complicado se presenta en el sector norte a la salida de Regaderos. No hay paso hacia Colseguros Norte. Igualmente se presentan bloqueos en la Puerta del Sol y el sector de Palenque en Girón.
¿Qué pasa en el mundo digital?
En el mundo digital lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.rcnradio.com, donde encontrará más información relacionada con la ciudad de Bogotá, en donde se anunció que el pico y placa ambiental seguirá funcionando a pesar de los reclamos de algunos ciudadanos para que se levantara la medida, luego de que el Ministerio de Salud recomendara evitar en lo posible el uso de sistemas de transporte masivo en la capital por el riesgo de propagación de coronavirus.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. Portería y la opinión ya está de tiempo completo en La Jugada.
Estamos con Daniel Galán. Gracias por estar en La Jugada de RCN Radio.
Carolina Castellanos estará trayendo toda la información deportiva de primera mano.
En realidad solamente habían dos ciclistas, uno en el Astana.
Y alzando la bandera del fútbol femenino colombiano. De 2 a 4 de la tarde en La Jugada de RCN Radio.
Esa conformación del equipo femenino de Independiente Santa Fe, que además recordemos es el primer.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Caterina Miranda, Miguel Uribe y Mario Morales y Sergio Held, y todos ellos se encuentran por línea telefónica. Ya les hemos contado a nuestros oyentes que en RCN Radio se ha tomado la determinación por parte de las directivas que, por una medida de precaución para evitar el contagio del coronavirus, si es que alguien lo tiene, pues la gente que participa en los programas no vendrá al estudio. Bueno, hay más información, y además queríamos pedirles a ustedes la opinión sobre otros asuntos. Y es es que el expresidente Álvaro Uribe ha hablado nuevamente sobre la JEP, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el expresidente ha estado en Paipa, en Boyacá, con las bancadas de la Cámara y el Senado, y ha vuelto a insistir en que Colombia debería eliminar la JEP, ese tipo de justicia, esa justicia transicional que fue creada dentro del proceso de paz y que consta en el acuerdo de paz que firmaron el gobierno del anterior presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Por qué insiste tanto Uribe en esto? Es la pregunta que les tenemos, y el primero al que le vamos a pedir la opinión es justamente a Sergio Held.
Pues, Iragorri, yo creo que es válido el pedido, el llamado que hace el expresidente y senador Uribe con respecto a la JEP. El doctor Fernando Londoño también lo ha dicho en múltiples ocasiones, hay que hacer trizas ese acuerdo y, por supuesto, eso se llevaría por delante la JEP. Una JEP que se pregunta uno, ¿de qué ha servido? Es una corte garante de impunidad, una corte que, recordemos, además sus nominadores son extranjeros, algo que no pasaba en Colombia, pues creo yo desde el virreinato, que nos nombraran los extranjeros a nuestros magistrados, extranjeros además, uno de ellos muy enredado, el peruano, muy enredado en líos de Odebrecht, y una corte pues que ha demostrado precisamente su sesgo ideológico desde el primer día y lo confirma a diario a través de sus actuaciones, actuaciones además que dejan mucho que desear, que muestran que es una corte carísima, anquilosada, y que está ahí hablando de retenciones, por ejemplo, cuando vemos todos lo que fue el infame secuestro de cientos de colombianos torturados por el grupo terrorista de las FARC. Bueno, ellos han decidido optar por el camino de llamar a todo esto retenciones, abrir ese famoso caso 001 de las retenciones, que en realidad son secuestros, las cosas hay que llamarlas por su nombre, y ahí es donde empezamos a perder un poco la cordura, viendo cómo la impunidad es reinante, y aquí estos señores de las FARC, felices en el Congreso, no pagarán ni un solo día de cárcel, y eso además Timochenko pues lo advirtió desde el día en que celebró además que le estaban haciendo una corte a la medida, porque pues hay que ver las declaraciones de Timochenko en ese sentido, y bueno, tenemos una corte hecha a la medida por quienes están siendo supuestamente juzgados en este momento, que de nuevo no pagarán un solo día de cárcel, y pues la JEP les está haciendo el juego entero, llamando por ejemplo a los secuestros retenciones, como le gusta llamarlo tanto a las FARC como a tantos otros mamertos en este país.
Mario Morales, ¿está de acuerdo o coincide con Sergio Held?
No, me distancio en varios aspectos. El primero, la JEP ha sido, no ahora, sino proverbialmente, tanto para Uribe como para el Centro Democrático, dos cosas. Lo primero, punta de lanza para dinamitar el proceso de paz, a sabiendas de que si quita esa instancia, buena parte de lo avanzado entraría en crisis. Pero es una obsesión del senador Uribe en esa idea de acabar la JEP, a la cual ha terminado por estigmatizar como ha estigmatizado otras instancias que no están de acuerdo con sus ideas. Pero la otra cosa en la que ha convertido el senador Uribe a la JEP es también como en el helio que impulsa el globo de ensayo para distraer la atención por estos días sobre el escándalo por la ñeñe política. Entonces, inflar este globo, inflar lo de el debate sobre el coronavirus, que son los dos temas principales que se están discutiendo hoy y mañana en Paipa a propósito, y por allá lejanamente Venezuela, que se ha desteñido por obvias razones, son como las tres perspectivas para distraer un poco la atención sobre lo que le interesa al país político en este momento, y es tratar de aclarar la ñeñe política. Pero de alguna manera la circunstancia de los fallos recientes de la JEP, las circunstancias que tienen que ver con el coronavirus, le ayudan de alguna manera a esta estrategia de propaganda política en la idea de hacer olvidar o por lo menos poner en segundo plano de la discusión la ñeñe política. Una cosa es que no se esté de acuerdo con determinados fallos, con determinadas instancias o con particulares denominaciones como las que ha dicho Sergio, y otra cosa que por eso se ponga en cuestión, a un baluarte del proceso de paz que ha demostrado su eficiencia, que ha demostrado su valor, su significado en el avance a pesar de los palos de rueda que le ha puesto este gobierno y especialmente el senador Uribe con el fin de hacerlos tiza. Pero yo creo que es, en buena hora hay que reclamar que hay que dejar de estigmatizar, que hay que dejar de macartizar tanto a la JEP como al periodismo que investiga y que a veces meten en la misma bolsa, como acaba de suceder con la lista de organizaciones y periodistas denominadas como de oposición por la fuerza pública. Hay que dejar de estigmatizar y debatir. Para eso está la democracia y para eso sirven los fallos de la JEP, debatir en particular y no en general un organismo que es base, simiente y semilla del proceso de paz.
Miguel Uribe Turbay, ¿está de acuerdo con Mario Morales o más bien con Sergio Gels?
Mire, en primer lugar, Juan Carlos, aquí usted puede estar a favor o en contra de la postura del presidente Uribe o de los sectores que defienden la JEP, pero lo que yo planteo es que es legítimo dar el debate. Hay que recordar que en el 2016 hubo un plebiscito en donde más del 50% de los colombianos no querían el acuerdo. Finalmente la historia ya la conocemos, se implementa y hoy, de una manera responsable, el gobierno ha planteado que no se puede hacer trizas o no se puede acabar el acuerdo, pero sí se puede replantear y creo profundamente que después de lo que hemos visto en su implementación es legítimo dar el debate. Ahora, vale la pena también recordar que el senador Uribe, el presidente Uribe, ha planteado nuevamente acabar la JEP después de una decisión que a mi juicio es equivocada y es el fallo polémico en donde dice que el atentado en la Escuela General Santander es amnistiable. A partir de ese fallo surge nuevamente esta discusión. La pregunta es a quienes nos están oyendo. Los oyentes consideran que haber puesto una bomba, matar unos cadetes, tener el ánimo de generar de generar pánico, pero además de un acto terrorista, ¿es amnistiable? Yo no, yo considero que no es así. Y considero que hay diferentes fallos que han ido en esa misma línea. Y por encima de si hay JEP o no hay JEP, lo que no puede haber en Colombia es impunidad. Está bien que hagamos acuerdos, está bien que generemos, que haya perdón, que haya reconciliación. Es más, lo digo en carne propia. Yo soy víctima del conflicto, mi mamá fue asesinada por este conflicto absurdo que yo también quiero acabar, pero lo que no puede pasar es que haya impunidad. Porque es que aquí hay dos posiciones y yo creo que estar del lado de las víctimas nos corresponde a todos sin importar en qué partido estemos. Entonces creo que es legítimo el debate, vale la pena dar el debate, puede haber reformas, tampoco tenemos que centrarnos en decir que o él se queda como está o se acaba, ¿no? Considero que hay un rango gigantesco en la mitad y agradezco que el debate se dé. Creo que le conviene a los bogotanos, le conviene al futuro y por supuesto le conviene a la reconciliación de este país.
Catherine Miranda, ¿cuál es su percepción sobre las razones por las cuales el expresidente Álvaro Uribe insiste en acabar con la JEP?
Bueno, primero yo considero que acabarla sería asaltar en la fe a los que se acogieron y confiaron. Creo que es un auténtico fraude a los desmovilizados, a las víctimas, con los actores de conflicto y con la sociedad civil que, como yo le apuesto al proceso de paz. Uno puede estar de acuerdo o no con los fallos de la JEP, pero pues plantear acabarla y plantear la deslegitimización de la JEP afecta gravemente en la institucionalidad de un país. Y en eso, por ejemplo, frente al tema de la Matajari, yo estuve totalmente en desacuerdo. Creo que está totalmente en contra de los acuerdos del acuerdo de paz y de la ley. Pues yo creo que estos prohíben amnistía por crímenes de guerra, y pues claramente esto fue un crimen de guerra, pero yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con un fallo, pero plantear acabarla, plantear reformarla afecta gravemente el acuerdo de paz, la credibilidad del acuerdo de paz, y lo que siento es que al uribismo y a la derecha recalcitrante de este país le tiene miedo a la verdad, le tiene pavor a la verdad, y pues vieron el proceso de paz con los paramilitares, ahí no hubo verdad, ahí no hubo reparación, y lo que le tienen pavor es a eso. Y hoy cuando miramos quiénes están en la JEP, entonces uno mira pues realmente cuáles son las personas, se han sometido a la JEP 12.505 personas discriminadas, 9.700 de las FARC, de la Fuerza Pública 2.663 y hay otros agentes del Estado y esto, pero la JEP lo que nos va a permitir es una reconciliación, es conocer la verdad. Hay cosas que a mí me pueden gustar o no del proceso de paz, hay cosas que me pueden gustar o no de la JEP, fallos específicamente como el que hoy nos tiene en controversia, pero hay que respetar esos fallos. Argumentos habrán tenido los magistrados para tomar esa decisión. No podemos seguir deslegitimando, no podemos seguir atacando la institucionalidad del proceso de paz.
El siguiente tema lo plantea.